es que ahora el gobierno anuncia que le está solicitando a la Comisión de Regulación que regrese el subsidio de los celulares dentro de los planes pospago en la telefonía celular.
Es que la teoría era que acabando con la cláusula de generencias de permanencia se iban a generar más condiciones de competencia en el mercado móvil. Y protección de los usuarios.
¿Y no pasó?
Pues pasó, por lo que ha dicho el ministro, pues pasó lo contrario.
Señor ministro de Tecnología, de Información y Comunicaciones, David Luna, buenos días, ministro.
Néstor, Felipe, buenos días para ustedes y pues para todos, por supuesto, los oyentes de Blue.
Señor ministro, ¿cómo es este reversazo?
Efectivamente, es importante entender cuáles han sido las condiciones del mercado desde que se tomó la decisión de la prohibición de dichas cláusulas. Y como ustedes lo acaban de explicar, hay dos resultados muy disientes. El primero, que el acceso a teléfonos inteligentes con tecnología 4G no solamente se estabilizó, sino en algún caso decreció, lo que hace pensar que es necesario reactivar el mercado por una simple razón, porque la base de la pirámide, las personas que menos capacidad de pago tienen, tendrían a través de esta tecnología muchas posibilidades de crecimiento profesional, personal y por supuesto económico, porque con esta tecnología hay la capacidad de recibir mayores, mejores contenidos en velocidad mucho más expedita. Y en segundo lugar, si bien es cierto, en el mercado se amplió la base de ventas en supermercados, en espacios distintos a los de las compañías de celular, lo cual celebramos perfectamente. También es muy cierto, como usted lo dijo, Néstor, que el usuario tenga la posibilidad de escoger. ¿Y por qué escoger? Porque el usuario determinará primero si quiere cambiar de terminal o no, y segundo si quiere mejorar el que tiene o con el que cuenta. Y en este caso en particular, pues el dólar ha hecho, por llamarlo de alguna manera, o le ha dado un golpe al mercado importante. Entonces, en ese sentido, le hemos pedido a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que analice la posibilidad de retomar un sistema bajo unas condiciones. La primera, que haya libre elección del usuario, o sea, que el usuario determine si lo quiere o no lo quiere hacer. Lo segundo, que las cláusulas se puedan pactar máximo hasta 30 meses, básicamente para que ese subsidio pueda ser pagado de manera oportuna. Lo tercero, que es muy muy importante, que el usuario, una vez termina de pagar ese subsidio, pueda, si le parece, permanecer con la compañía, o si le parece tomar una decisión distinta, también lo puede hacer.
A ver, pero es decir, ministro, se vuelve opcional. Yo decido si hay cláusulas de permanencia con mi empresa celular.
Sí, usted como usuario lo decidiría, y evidentemente en la factura usted tendría el reporte de su consumo, bien sea en voz y en datos, y el reporte del pago de lo que le están dando como subsidio. Uno y dos, usted decide, una vez termina de pagar ese subsidio, si quiere o no quiere permanecer, porque de esa manera le damos al usuario la tranquilidad de que sea él quien escoge y no la compañía quien le impone. Esto es obviamente una solicitud que se comenzará a tramitar y que esperamos pues pueda tener una razón pronta para poderle responder al usuario, que en estos momentos sí está requiriendo y necesitando nuevas opciones en materia tecnológica, porque muchos de ellos mantienen la tecnología 2G, muchos más la tecnología 3G, pero pocos están pudiendo llegar a la tecnología 4G.
Sí, ministro, ¿desea usted en la primera respuesta que las empresas, usted ha hablado con las empresas y le reportan caída en las ventas de unos aparatos, son las empresas de telefonía celular las que le piden a usted que se regrese a la opción de las cláusulas de permanencia?
Tanto las empresas de telefonía celular lo han pedido, como lo han pedido los usuarios, como lo ha pedido la regulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la prohibición expresa evidentemente ha generado dificultades en el crecimiento del acceso a esos teléfonos, y la meta del presidente Santos es lograr que haya 27 millones de conexiones. Eso sumado a que todas las cabeceras municipales el próximo año van a tener tecnología 4G. Si tienen tecnología 4G, pero los ciudadanos no pueden acceder a esos aparatos, pues estamos en una situación muy crítica, porque hemos construido una gran autopista y no hay la posibilidad de tener los carros para que se muevan sobre ella.
Sí, ministro, cuando usted se reúne con las empresas, ¿le hablan de qué porcentaje de caída en ventas o de qué cantidad de aparatos no vendidos o qué comparación con el escenario anterior cuando había las cláusulas de permanencia?
Nosotros tuvimos con las empresas, pero también con el gremio, una reunión muy importante. El gremio se llama Asomóvil, hace un par de semanas, y en ella evidentemente identificamos que, por ejemplo, le voy a dar los datos exactos para que usted los tenga, en tecnología 4G, sí. El crecimiento ha sido entre 2014 y 2015 muy bajo, de apenas 150 mil o 200 mil aparatos, lo cual pues hace, digamos, pensar que hay un estancamiento en ese proceso.
Señor ministro, a propósito de las empresas de telefonía celular, ¿ya fue notificado usted de la demanda del tribunal de arbitramiento que está pidiendo el señor Carlos Slim, el dueño de la firma Comcel en Colombia?
No, no he sido notificado. Como ustedes muy bien lo saben y como lo informé hace unas semanas, el gobierno colombiano demandó ante un tribunal de arbitramiento a las empresas, tanto Claro como Telefónica. Ese tribunal de arbitramiento está en proceso de constituirse y evidentemente el día de ayer, por medios de comunicación, tuve la posibilidad de enterarme, pero no lo han hecho jurídicamente, que solicitará a la empresa Claro un tribunal de arbitramiento internacional para los temas relacionados con la reversión.
Sí, ministro, ¿y qué es lo que pide o qué es lo que le molesta a Comcel sobre esa reversión de algunos de los equipos utilizados para la prestación de servicios de telefonía?
Voy a hacer un pequeño, digamos, un recorderis, por llamarlo de alguna manera. Recuerde usted, Néstor, que en el año 94... se firmaron los contratos de concesión entre el Estado colombiano y las empresas prestadoras. Posteriormente esos contratos fueron renovados por 10 años más y entre ese lapso se tramitaron unas leyes que señalaban que en el servicio de telecomunicaciones no existiría la reversión. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que en el caso particular la reversión aplicaría para Colombia y para esos contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que los bienes afectos a la operación deben regresar al Estado. Durante varios
estamos hablando, ministro, perdónenme, lo interrumpo aquí, que lo que dice la Corte Constitucional es los equipos que estos señores utilizaron, los de telefonía móvil, antenas inclusive, son del Estado colombiano y eso es lo que significa revertir, devuelvan esa propiedad.
Sí, señor, eso señaló la Corte Constitucional y precisamente la Corte Constitucional dio unas instrucciones. Una, tratar de liquidar el contrato de común acuerdo y dos, si no se podía o no se lograba tomar las decisiones en instancias judiciales, motivo por el cual después de varios meses de trabajo en materia de tratar de liquidar dicho contrato, el tema específico de la reversión no llegó a ningún acuerdo y por eso es que el Estado colombiano hace ya unas semanas tomó la determinación de demandar ante un tribunal de arbitramiento en Colombia, a las dos compañías.
Pero ministro, ¿por qué tiene que ir a tribunal de arbitramiento si hay una orden de la Corte Constitucional de revertir los equipos?
Porque obviamente hay una diferencia y esos contratos contaban con una cláusula compromisoria. Y la cláusula compromisoria señala que en caso de que existan diferencias sobre la interpretación o aplicación de este contrato, la resolverá un tribunal de arbitramiento. Una cláusula que fue firmada en el año 94, que por supuesto nosotros respetamos y que por eso convocamos a un tribunal a que tomara la determinación y decisión sobre ese particular.
Pero es decir, someter eso a revisión de un tribunal de arbitramiento no es abrir paso a incumplir el fallo de la Corte Constitucional sobre reversión.
No, bajo ninguna circunstancia, porque lo que claramente se está señalando es que la reversión existe. Lo que el Tribunal de Arbitramiento señalará es exactamente si la reversión debe darse desde el momento de la firma de los contratos o, por el contrario, desde el momento, por ejemplo, de la renovación de los mismos. Eso es un análisis que claramente se debe hacer jurídicamente por las leyes que yo les menciono se tramitaron en su momento.
Sí. Ministro, ¿de cuántos miles de millones de pesos estamos hablando? Porque el Mintic había ordenado unos estudios a un grupo de financieros de la Universidad Nacional, entre otros. ¿De cuánto estamos hablando en lo que tiene que ver con el monto de la reversión de los equipos?
Esa será una decisión que tendrá que tomar Felipe el Tribunal de Arbitramiento. Obviamente nosotros en el momento pertinente aportaremos no solamente los peritazgos, sino adicionalmente los estudios, que por cierto están a puertas de terminar, para determinar el proceso. Pero obvio, esto es un proceso que tiene no solamente en tiempo una gran cantidad de meses corridos, sino adicionalmente en recursos, porque si se habla desde el año 94, que fue cuando se firmaron dichos contratos, el monto podrá ser pues mucho superior a si se habla del año 2004, que es cuando se prorrogaron los mismos.
Sí. Ministro, ¿y cómo recuperar estos equipos si usted bien conoce que estos operadores están utilizando el sistema de tercerizar? Y precisamente lo han hecho precisamente para no tener que devolver los equipos. Entonces, ¿cómo devolver, cómo garantizar que no va a haber un detrimento patrimonial del Estado cuando sabemos que estas empresas, por negligencia de su antecesor, han tenido varios años de ventaja?
¿De su antecesor es...?
El doctor Molano.
Ah, del ministro.
Sí, el ministro Molano.
Pues básicamente por una razón, porque nosotros hemos tomado, Felipe, la determinación de identificar, más que en fierros, por llamarlo de alguna manera, o más que en antenas, o más que en bases, la operación de cómo o qué se requiere para que un teléfono conecte con otro, de manera tal que todo lo que se requiera para lograr esa ejecución tecnológica es lo que deberá revertir al Estado colombiano. Por esa razón se presentó en ese sentido la solicitud al Tribunal de Arbitramiento y estamos, vuelvo y repito, esperando que proceda no solamente con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, sino adicionalmente de la Procuraduría y de la Contraloría, porque este es un tema que, como usted muy bien lo dice, tiene por medio recursos públicos, importantes recursos públicos, que deben ser necesariamente protegidos por el Estado, independientemente pues cuál sea la condición de las diferencias jurídicas que sobre el particular haya.
Sí, ministro, el domingo pasado, y me da pena echarme por delante porque no lo hago nunca, hablé de un contrato que está en curso en el ministerio.
En su columna en El Espectador.
En la columna del Espectador, un contrato de 900 millones para realizar un estudio sobre la televisión en Colombia. Pero digo allí también, porque usted lo sabe, ministro, que la Autoridad Nacional de Televisión está pagando 3,000 millones de pesos a la Universidad Nacional por el mismo estudio, como lo han dicho varios expertos. ¿Para qué gastarse 900 millones de pesos y no esperar el otro estudio, ministro?
Leí el artículo, como siempre los leo todos los domingos, y por supuesto que lo agradezco porque las alertas que usted siempre pone, Felipe, son importantes. La primera, el estudio de la Universidad Nacional que contrató la Autoridad Nacional de Televisión tiene varios objetos. El primer objeto, valorar lo que puede llegar a ser el tercer canal. El segundo objeto, valorar todo lo que puede desarrollarse a propósito de una eventual adjudicación del Canal 1 a uno o a varios únicos proponentes. La tercera, valorar todo lo que hace referencia a la prórroga de la televisión local particular, esto en caso de City TV. Y la cuarta, valorar todos los temas relacionados con la televisión por cable. O sea, son cuatro objetos que tiene dicho contrato que la Autoridad Nacional de Televisión realizó con la Universidad Nacional. En segundo lugar, hace un par de semanas instalamos en Cartagena una mesa de trabajo para modificar la política pública de televisión. ¿Por qué? Porque la televisión va mucho más rápido que la reglamentación o que la legislación. De hecho, tenemos que tomar decisiones sobre lo que se llaman las OTTs o sobre la televisión por cable, etcétera. Nosotros hemos puesto a consideración, no lo hemos hecho efectivo, solamente lo hemos puesto a consideración, la posible valoración de un proceso para que tanto en temas de legislación como en temas tributarios podamos tener un acompañamiento y de esa forma determinar cuál debe ser el futuro de la televisión. Pero no es una decisión tomada. Y al no ser una decisión tomada...
¿No es una decisión tomada cuál, ministro?
¿El contrato?
Lo que hace referencia a la determinación del Ministerio TIC de tener un acompañamiento en materia de legislación de televisión.
Ah, ¿eso quiere decir que el contrato de 900 millones de pesos no necesariamente va a suceder?
Eso quiere decir que no necesariamente. No estoy diciendo que no ni que sí. Pero estoy diciendo que no necesariamente.
Pero, ministro, lo que entiendo de la denuncia, Felipe, me le voy a meter aquí, me disculpa.
No, pues,
es que usted dice, hay un contrato de 3,000 millones de pesos en la Autoridad Nacional de Televisión.
Sí, que acaba de...
Y se abre otro con el mismo objeto de 900 millones
entre
de pesos.
Entre otros, no, para el acompañamiento del que está hablando el ministro.
Tienen dos objetos totalmente distintos. El primero es el de la valoración, nada más y nada menos, de lo que puede llegar a ser un tercer canal o el Canal 1, de la prórroga de City TV y adicionalmente del estudio de la televisión por cable. Eso es lo que se está encargando la Universidad Nacional de Colombia por solicitud de la Autoridad Nacional de Televisión. En el Ministerio tenemos la obligación de analizar si debemos o no debemos actualizar la legislación en televisión. Yo estoy absolutamente convencido que debemos hacerlo. Sin embargo, para ello hemos convocado a toda la industria a unas mesas, 5 meses de trabajo. Hemos ejecutado hasta ahora una. Solamente cuando se terminen esas mesas de trabajo podremos saber si requerimos o no requerimos un acompañamiento estratégico para presentar al Congreso de la República o a las autoridades regulatorias unas modificaciones tanto legales como tributarias en ese sentido. Por eso digo, no puedo contestarle en este instante si esa es una decisión o no es una decisión, porque depende del resultado de unas mesas de trabajo.
Ministro, pero usted tiene gente muy buena en el ministerio y gente pues también muy buena en la ANTV a la que podrían acudir y que conocen el tema de la legislación de televisión. ¿Para qué contratar por 3 meses 900 millones de pesos cuando, como respetuosamente, como siempre lo he hecho con ustedes desde que lo conozco hace 40 años, antes de ser ministro, estamos en austeridad inteligente? El presidente todos los días nos dice, no gasten, no gastemos, estamos en esto, los ministros viajan en turismo. ¿Para qué 900 millones de pesos teniendo usted gente tan buena en el ministerio?
No, Felipe, yo estoy absolutamente convencido de que el ejercicio que estamos haciendo de ahorro es vital y total, y por eso el ministerio ha sido el que más aportó al proceso de recorte presupuestal después del Ministerio de Defensa. Lo que no le puedo en este momento señalar es nada distinto que, obviamente, esto es una decisión de fondo. Estamos definiendo el futuro de la televisión. Yo comparto con usted que tenemos un gran equipo en el ministerio y fuera de él, pero yo quiero terminar el ejercicio que estamos desarrollando de las mesas de trabajo para poder tomar una determinación en el momento. O sea, no me puedo anticipar a una decisión porque eventualmente o la tomo favorablemente o coincido con usted y no avanzo en ella, pero en el momento de la decisión correspondiente, que es cuando haya resultados de las mesas de trabajo que estamos desarrollando con la industria.
Sí.
Es más, muchos miembros de la industria han señalado la importancia de tener no solamente acciones comparadas, sino adicionalmente herramientas de juicio que permitan saber a qué apuntar en el proceso. Es que de por medio, por poner un ejemplo, estamos notando que Netflix ya tiene un poco más de 800,000 abonados en Colombia. Esos abonados a Netflix gozan de un servicio. Este gobierno promueve, por supuesto, todo lo que hace referencia a la gobernanza en la red, a la neutralidad de la red, pero claramente son temas que necesitan y requieren de discusión y, por supuesto, de revisión.
Señor ministro, ya que habla usted de Netflix, ya que estamos hablando de televisión, pues todo eso es muy bueno, y las aplicaciones y la televisión satelital y el nuevo sistema de televisión, pero fíjese que el gobierno o no sé quién, no ha sido posible que veamos los canales de la televisión colombiana en high definition, es decir, por estar pensando en la estratosfera de la nueva televisión, ni siquiera nos hemos sintonizado con el high definition, con el simple y humilde high definition en Colombia.
Evidentemente, la televisión digital terrestre, que es la que se está terminando de instalar, ya prácticamente avanza en un 75%.
No, pero le hablo del high definition a través de los sistemas de cable, ministro, que están por fuera.
Ah, sí. Usted sabe perfectamente que hay una discusión que recae en estos momentos en la Superintendencia de Industria y Comercio entre los sistemas de cable y los canales que producen contenidos. Y esa discusión sobre ese particular, pues tengo entendido, se resolverá en próximos días. Obviamente, pues son temas que entre privados se generan, se presentan, y yo estoy de acuerdo. Es importante que todos los ciudadanos tengan ese acceso, porque es un derecho al que en estos momentos tienen.
Las 7:36 es el ministro de Comunicaciones, David Luna.
Al ministro sobre el tema del momento de las plataformas que es Uber. ¿Cuál es la posición del gobierno, cuál es la posición, ministro, en particular suya, frente a la petición que están haciendo los taxistas de Colombia y es que remuevan la plataforma Uber porque dicen que es ilegal?
Vanessa, buenos días. Este ministro y este ministerio ha señalado en repetidas ocasiones que desde acá se promueven todo y todo tipo de aplicaciones. No se prohíben. Es más, en este ministerio nació Tapsi, con recursos del programa de apps y de contenidos digitales. Y por esa razón, salvo que haya una decisión de un juez de la República o que haya una decisión del Congreso, bajo ninguna circunstancia este tipo de aplicaciones pueden desde el Ministerio prohibirse. Entre otras, lo curioso es que resulta que quieran prohibir unas y no las otras. Todas están prestando los mismos servicios. Cosa distinta es que en materia de regulación de transporte, el Ministerio de Transporte esté tomando decisiones y determinaciones relacionadas a temas asociados, por ejemplo, con la prestación del servicio. Nosotros regulamos los temas relacionados con las aplicaciones, el Ministerio de Transporte regula los temas relacionados con el transporte. Y en ese sentido, obviamente, desde el Ministerio insisto que se promueven esas aplicaciones y bajo ninguna circunstancia se prohíben. No será este ministro el que vaya bajo ninguna circunstancia a prohibir ni Uber, ni Tapsi, ni Easy Taxi, salvo que exista pues una decisión judicial en contrario.
Pero ministro, ¿cómo entiende uno esto? Porque entonces habla uno con dos ministros como si fueran de dos gobiernos completamente distintos. Por un lado, la ministra de Transporte haciendo promesas que evidentemente pues no ha cumplido frente a la regularización de la plataforma Uber. Y por otro lado, usted diciendo que ni este ministro ni este gobierno van a remover una plataforma. ¿Dónde está como la continuidad de la política del gobierno?
La continuidad está fácilmente identificable en lo siguiente. El sistema de transporte es de regulación del Ministerio de Transporte. ¿Qué quiero decir con eso? Si a Uber se le exige, como se le exige a los taxis amarillos, el establecimiento de una póliza extracontractual para, por ejemplo, proteger a sus pasajeros, esa es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Transporte, que está trabajando en eso y que creo avanzan de manera muy efectiva. Y en ese sentido es lo que hace referencia a esas decisiones. En este caso, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información, en virtud de la libertad que otorga la ley, hay una serie de plataformas y hay una serie de herramientas que obviamente en todos los sectores genera controversia, en el sector del turismo, en el sector de la agricultura, en el sector del transporte. Pero la ley es absolutamente clara en señalar que dichas aplicaciones gozan de presunción de legalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que salvo que un juez de la República nos diga, como se hizo en Brasil en algún momento, o como se hizo en algunos otros países, que hay que bloquear determinada aplicación, lo haremos. Pero de lo contrario no, porque vuelvo y repito, han nacido incluso en este ministerio, como es el caso de Tapsi. La pregunta de fondo que vale la pena reflexionar sobre ella es por qué Tapsi e Easy Tapsi, que son aplicaciones que en estos momentos prestan servicio, por ejemplo, a los taxis de color amarillo, son buenas, y Uber, que no presta servicio para ellos sino para otros, no goza de dicha clasificación. Ambas aplicaciones tienen esas posibilidades de persistir, vuelvo y repito, de perdurar, siempre y cuando así lo autorice la norma.
Es el ministro de Comunicaciones, David Luna, 740. Señor ministro, gracias y feliz día.
Gracias a ustedes, Néstor. Un saludo.